Gracias, Señor Dios, por tu infinita misericordia, Señor, porque por eso es de que estamos acá aún todavía parados. Y te pido, Señor, que también bendición tuya, Señor, para cada uno de mis hermanos. Y asimismo también, Señor, también sé conmigo, Padre, porque te necesito, Señor. Y asimismo también, Señor, te pido por esta palabra que se va a impartir. Ahora mismo, Señor, te pido que la bendigas porque es tu palabra, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, esta noche, y viéndolo bien, pensando y pensando, dije yo, ¿qué hago? Casi un mes. Y dije, voy a tratar de traer algo. Pero después me puse a pensar, yo creo que ya mi hermano ya lo hizo. Si yo pongo este tema. Pero luego, pues, ¿verdad? Seguí pensando. Y, hermanos, traje algo para ustedes esta noche sobre que se mencionan tres palabras, que es la muerte, el arrepentimiento y la sangre. Pero es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, unas palabras de introducción. Hermanos, en la primera epístola universal de San Pedro Apóstol, y en su capítulo 3, 17 y 18, dice así: porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. Porque también, dice, Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo en verdad muerto en la carne, mas vivificado en espíritu. Esto que escribió el apóstol Pedro en estos dos versículos habló nada más y nada menos de nuestro Señor Jesús. Porque lo último dice, pero vivificado en espíritu. Y hermanos, esto incluye esta palabra, muerte. Pero miren, mis hermanos, muerte es una sensación o un término de la vida en el pensamiento tradicional, separación del cuerpo y el alma. Definitivamente esto es la muerte. Para cuando ya no hay esperanzas, es una separación total del cuerpo y el alma. El arrepentimiento, hermanos, también es una acción o un afecto de arrepentirse que manifiesta a uno un acto o actos encaminados a disminuir o reparar un daño de un delito o facilitar su castigo. Puede ser una circunstancia atenuante, una situación que disminuye la gravedad de algo. Y la sangre, hermanos, es un líquido generalmente de un color rojo que circula por las arterias y venas del cuerpo y se compone de una parte líquida o plasma y de células en suspensión, hematíes, leucocitos y plaquetas, y cuya función es distribuir oxígeno, nutrientes y otras sustancias a las células del organismo y recoger de estas los productos de desecho. Pero dentro de esta palabra hay otra palabra que dice oxígeno. Y el oxígeno lo que hace es darnos vida. Y esto es lo que la sangre de nuestro Señor Jesús hace con cada uno de nosotros. Cuando llegamos a ser lavados con esa preciosa sangre. Hermanos, la muerte es un arrepentimiento. O sea, perdón, muerte, arrepentimiento y sangre, dice. Son tres palabras, hermanos, que sobresalen en el libro de San Mateo. Y vamos a leerlo en su capítulo 27, versículos del 1 al 8. Mateo 27, del 1 al 8. Y dice así: y venida la mañana, dice, entraron en consejo todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo contra Jesús para entregarle a muerte. Y en su versículo 2 dice: y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, presidente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué se nos da a nosotros? Viéralo tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, partióse y fue y se ahorcó. Y los príncipes de los sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de los dones, porque es precio de sangre. Mas, habido consejo, compraron con ellas el campo del alfarero por sepultura para los extranjeros, por lo cual fue llamado aquel campo, campo de sangre, hasta el día de hoy. Hermanos, en el verso primero del capítulo 27 de Mateo y el libro de Salmos, en su capítulo 2 y el versículo 1 y 3, ahí hay un vínculo de una profecía ya cumplida. Vamos a leer Salmos, hermanos, 2. Una profecía que la dijo el rey David, o la escribió el rey David, y en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo se cumplió. Y dice así: oigan bien, hermanos, porque se amotinan, dice, las gentes, y los pueblos piensan vanidad. Estarán los reyes de la tierra y príncipes, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus coyunturas y echemos de nosotros sus cuerdas. Hermanos, este fue una profecía del rey David hablando, refiriéndose al primer versículo del capítulo 27 de Mateo. Y dice: y venida la mañana entraron en consejo, dice, todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo contra Jesús para entregarle a muerte. Y el mismo rey David dice: ¿por qué se amotinan los pueblos y los reyes? Y, hermanos, ya cumplida, esta profecía se cumplió. Y también, hermanos, en el capítulo 21 de Salmos, vamos a leer, capítulo 21, vamos a ver, sí. El capítulo 21 y su verso 11, el mismo rey David dijo, ¿por qué, dice, trazaron el mal contra ti? Fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Hermanos, esta profecía fue cumplida también. Porque fraguaron maquinaciones contra el Señor Jesús. Claro, ellos lograron la muerte física del Señor, pero no su muerte espiritual. Porque el Señor se levantó, mas esto que esta gente hizo no prevaleció. Y también, hermanos, la misma profecía ya cumplida por boca del mismo rey David, escrita también en el capítulo 4 de Hechos. Vamos a ver Hechos, el libro de Hechos. Libro de Hechos 4. Y dice así, que por boca de David, tu siervo, dijiste, porque han bramado las gentes y los pueblos han pensado cosas vanas. Asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se juntaron, dice, en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y los pueblos de Israel. Hermanos, otra profecía cumplida por el mismo rey David. Pero hay una cosa, hermanos, de que estas gentes que se juntaron para hacerle daño al ungido de Dios, dice que el Señor tiene reservado, Dios tiene reservado un castigo. Es un castigo el que el Señor, Dios tiene. Porque en el libro de Salmos y su capítulo 2, en el mismo capítulo que leímos, hermanos, capítulo 2 de Salmos, dice así, y sus versículos 4 y 5 dice que el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, entonces dice que hablará a ellos en su furor y turbarálos con su ira. Hermanos, el Señor se burlará de estas personas. Y también el mismo Señor dice que hablará a ellos en su furor y los va a turbar con su ira. Hermanos, el Señor va a sorprender y aturdir a estas personas, de modo que no acierten al hablar o a proseguir lo que ellos hicieron. Hermanos, quiero decirles que así como nos ponemos nosotros mismos, les voy a decir, la llaga del pecado encima, el Señor también pone el camino al arrepentimiento. Judas, hermanos, el que entregó a Jesús a los ancianos y a los príncipes de los sacerdotes para ser crucificado, este hombre tuvo un acto de arrepentimiento, pero lamentablemente su conciencia no lo dejó libre. Porque este hombre, sí, no lo dejó libre de cometer el suicidio. Y en el mismo libro de Mateo, capítulo 27, y su versículo 3 y 5, se los voy a leer. Que dice así: entonces Judas, el que le había entregado viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué se nos da a nosotros? Viéralo tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, partióse y fue y se ahorcó. O sea, que este hombre, su misma conciencia no lo dejó libre, hermanos. Pero tuvo acto de arrepentimiento este hombre. Se arrepintió de haber cometido lo que hizo. Pero, hermanos, Juan el Bautista predicaba diciendo: arrepentidos, decía, que el reino de los cielos se ha acercado. En el libro de San Mateo, vamos a ver, capítulo 3, 1 y 3, Mateo 3, 1 y 3 nos dice: dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor y enderezad sus veredas. Y de verdad, hermanos, como decía Juan el Bautista, predicando en ese desierto de Judea, y él decía: arrepentíos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está aquí. Y también nuestro Señor Jesús, hermanos, dice que Él comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado, dice Mateo capítulo 4. Estamos ahí cerca. San Mateo 4, de 12 al 17. Mas oyendo Jesús que Juan era preso, se volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino de la mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región y sombra de muerte. Luz les esclareció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Hay otra cosa, mis hermanos, que la preciosa sangre que limpia todo el pecado del mundo. Hermanos, esa sangre sirve y trabaja junto con el arrepentimiento. Pero si vamos a tener un arrepentimiento genuino y buscamos esa sangre para lavarnos, esa sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, tengo tres pasajes y un poquito más que nos muestra cómo podemos lavar los pecados que tiene el mundo. Es un pecado que esclaviza a las personas, a la gente. Hermanos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, yo se los leo. San Juan 1, versículo 29 y 36, dice así: el siguiente día, dice, ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es del que dice: tras mí viene un varón el cual antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Y yo no le conocía, más el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y hermanos, también en el libro de San Mateo, en su capítulo 26, Mateo 26, versículo 17, del 17 al 28, a ver, 17 al 28, sí. Dice así: y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, y se vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que aderecemos para ti para comer la Pascua? Y él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca en tu casa, haré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y aderezaron la Pascua. Y como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los doce y comiendo ellos dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Y entristecidos ellos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va como está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, fuera a tal hombre no haber nacido. Dice, entonces respondiendo Judas que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Dícele, tú lo has dicho. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias, les dio diciendo, bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Lo mismo, hermanos, en Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis también, Apocalipsis 1, 3 y 5, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas, escritas porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Y hermanos, nosotros al ser lavados en la sangre del Cordero de Dios tendremos beneficios allá en la morada de Dios. Y saben que los beneficios que vamos a tener, hermanos, son, dice que no tendremos más hambre, no tendremos más sed, tampoco el sol caerá más sobre nosotros, ni otro, ningún calor. Y dice, porque el Cordero que está en medio del trono nos pastoreará. El Cordero de Dios que está en medio del trono nos va a dar todos esos beneficios, hermano. Y también dice que Él nos va a guiar a fuentes de agua viva y nos limpiará toda lágrima de los ojos. También en Apocalipsis 7, estamos acá cerca, hermanos, del 12 al 17, dice así, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono tendrá su pabellón sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de sus ojos de ellos. Hermanos, nosotros como ya alabados, esa es la esperanza que tenemos de gozar allá con el Señor esto último que vimos. Y esa es la esperanza que tenemos el día que el Señor nos levante. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Señor y bendito Padre, gracias una vez más, Señor, por tu tiempo, Señor, que nos das. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, con nosotros. Porque no merecemos, Señor, lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Porque diste tu vida, Señor, por los pecados de este mundo. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que has hecho por este mundo, Señor, y por tu amor es de que lo hiciste, Señor, y bendito sea, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.